Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche por AM770 Radio Cooperativa y también por Sputnik a través de Internet, llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Hoy vamos a tener un programa especial, un programa como hemos hecho a lo largo de este año y vamos a seguir haciendo, un programa especial sobre 1968, ese año, digamos, que es parteaguas de alguna manera y que vamos a ir analizando de a poco. Ya hemos hablado del mayo francés, hemos hablado de la primavera de Praga. Hoy vamos a hablar también del mayo francés y también un poquito de qué pasaba en Estados Unidos. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho. Le voy a dar los medios de comunicación para quienes nos quieran escribir. El Facebook es Voces del Mundo. El Twitter es @vocesmundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y ya saben, teléfono 5275-0770. Y para quienes nos quieren escuchar a través de Internet, pueden hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com. Ahí hay varios programas de radio, entre otros este de Voces del Mundo, que, bueno, pueden escucharlo ahora. Y también quiero decirles, como saben, pueden escuchar todos los anteriores desde abril del año 2016. Y hoy, el tema que me ha preocupado y que de alguna manera quiero desarrollar tiene que ver con la influencia de ese 1968, que en Francia, ese mayo francés, que fue tan fuerte para el siglo XX. ¿Qué pasa con el siglo XXI? O sea, ¿está muerto el espíritu del mayo francés? ¿Fue un fracaso? ¿Quedó alguna siembra? ¿Esa siembra quedó solamente en Francia o en el resto del país? Hay en este momento muchos debates porque efectivamente uno recuerda a aquellos filósofos franceses como Jean-Paul Sartre o incluso Michel Foucault, Roland Barthes, que tanto influyeron en los intelectuales de América Latina y del mundo, y sin embargo hoy aparece esto que se llaman los neocons, los neoconservadores, o incluso algunos los llaman los nuevos reaccionarios. La filosofía, los intelectuales, el arte están muy ganado por los sectores de derecha y extrema derecha, que de última también se ve en los momentos de votación en Francia. Pero bueno, vamos a hablar de un poco de esto, de repensar el mayo francés desde hoy, y también vamos a pensar un poco sobre el fenómeno en Estados Unidos, un fenómeno que en mi opinión fue riquísimo, que incluyó una lucha antiimperialista contra la guerra de Vietnam muy poderosa, los derechos civiles, sobre todo el de los derechos de los negros, que eran altamente discriminados, y que esa década del 60 llegó a modificar en profundidad. Así que ya mismo, si les parece, vamos a la primera entrevista.
La voz invitada.
Bueno, estamos ya ha terminado el mes de mayo. Ya sigue avanzando el año en que se cumplen 50 años de aquella famosa revuelta o rebelión que se produjo en Francia, especialmente durante el mes de mayo. Y para hablar del tema, para ver las consecuencias que eso tuvo y cómo se ve hoy esta movida, estamos en contacto con Dardo Escabino, que es filósofo por la Universidad de Buenos Aires, además de egresado de la carrera de Letras, y actualmente es profesor y presidente del Comité de Expertos de la Sección 14 de la Universidad de Pau y de los países de la DUR de Francia. ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Cómo te vas?
Muy bien, muy bien. Quería, bueno, un poco reflexionar sobre el mayo francés. Sabés que estuve hace pocos días viendo una película de un brasileño, João Moreira Salles, que se llama El intenso ahora, que habla bastante, tiene un documental con una realmente un material riquísimo sobre esa época, y deja de alguna manera la sensación de que en definitiva ese movimiento del año 68 terminó, como te diría, tal vez la palabra es un poco fuerte, pero te diría, en fracaso. Habla de varios de sus líderes que se suicidaron aún siendo jóvenes, de un De Gaulle que termina ganando las elecciones, y de hecho un estudiantado y un movimiento obrero que finalmente se adaptan a la sociedad y se convierten en cierta manera en una sociedad conformista. ¿Vos cómo podrías evaluar desde hoy ese mayo francés?
Bueno, sí, en el sentido de que, de como entendemos tradicionalmente las revoluciones como una toma de poder por parte de una clase que normalmente está oprimida, explotada, es cierto que no solamente el mayo francés, sino una buena parte de las experiencias de los años 60, 70 fueron un fracaso, pero al mismo tiempo, si lo pensamos desde otro punto de vista, uno de los más grandes acontecimientos de la historia occidental, que fue el surgimiento del cristianismo, también terminó, al principio terminó en un fracaso. Se terminaron crucificando al líder de la rebelión, de alguna manera, y parecía que todo se terminaba ahí. Pero bueno, queda esa gente que sigue justamente recordando y manteniéndose fiel, como dice un filósofo francés, a ese acontecimiento. Y eso yo creo que no está muerto y no se sabe qué resultados puede dar en el futuro, ¿no?
Claro, y justamente pensaba en eso. ¿Qué es lo que ha quedado en este futuro? O, por si querés, podemos transitar los 50 años.
Claro, bueno, ahí, ¿qué es lo que quedó? Lo que quedó, sobre todo, yo creo que primero ocurrió algo ahí que al cual todos los poderes siguen teniéndole mucho miedo, que es esa alianza de estudiantes y de trabajadores, ¿no es cierto? O sea, cuando hay una entre los explotados y las clases intelectuales, las que pueden pensar transformar el sistema. Y bueno, y en ese momento se dio esa confluencia, como decía León Rosigner, cuando los pueblos no saben qué hacer, los intelectuales no saben qué pensar. En ese momento justamente los pueblos sabían qué hacer y los intelectuales sabían qué pensar. O sea, una confluencia más allá de la confluencia en la calle de esos dos movimientos, y de alguna manera todos esos años se caracterizan por eso. Entonces, es cierto que en estos momentos hay una gran división de esos dos territorios, ¿no? Los intelectuales recluyeron más en la universidad, y digamos el lazo con lo que podemos llamar el campo, las luchas populares, está un poco roto, y esa brecha, de alguna manera, esa ausencia del pensamiento, del vínculo con las luchas sociales y políticas, la viene a ocupar, lamentablemente, en muchos casos, la extrema derecha, ¿no es cierto? Como vemos en Francia mismo y como acabamos de percibirlo, por ejemplo, en Italia, ¿no? Con lo que está pasando en Italia. Pero bueno, el espíritu, podemos decir, del mayo francés o el espíritu de esa época, no creo que esté muerto, creo que hay algo que persiste. Y constantemente se ve, basta ver las jóvenes generaciones que vuelven a reivindicar los modos de vida alternativos al consumismo capitalista y al poder de los grandes imperios. Hay que recordar que el mayo francés comenzó como un movimiento que denunciaba, o sea, el movimiento del 22 de marzo, ¿no? Que el movimiento donde estaba Convendí, era un movimiento que surge a partir de una protesta contra la guerra de Vietnam, es decir, a partir de una protesta antiimperialista, ¿no es cierto? Y es a partir, bueno, de la represión de ese movimiento dentro de la Universidad de Nanterre y del arresto de algunos de sus militantes, que se va a desencadenar todo el movimiento posterior, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, y eso es una lucha que sigue estando presente, tal vez menos en Europa, pero sí más en los países del tercer mundo, ¿no?
Seguro. Vos hablabas de esta brecha, ¿no?, de los intelectuales que hoy se recluyen más en la universidad, y que de alguna manera también aparece como los intelectuales de derecha o de extrema derecha, como Henri Lévy, como Bruckner o como Finkielkraut, son un poco los nuevos reaccionarios, creo que se los llama, son un poco los pensadores de moda, por decirlo, cuando antes los pensadores de moda eran Sartre, Roland Barthes o un Foucault. Digamos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué explicación se da a esa emergencia de la ultraderecha?
Bueno, ahí hubo una, justamente, un gran, podemos decir que desde una serie de acontecimientos, que una secuencia que podríamos decir que empieza en el momento en que la Unión Soviética invade Hungría y termina con la propia caída de la Unión Soviética a principios de los 90, que va a alejar una buena parte de los intelectuales del proyecto, los proyectos revolucionarios de tipo socialista, y se volvieron muy críticos con respecto a ese tipo de proyectos, sobre todo por sus consecuencias totalitarias. Y entonces eso, bueno, en parte los filósofos que vos nombraste, que es lo que se conoce aquí en Francia como los nouveaux philosophes, que en otras épocas adherían a posiciones, están en posiciones cercanas al maoísmo y van a terminar apoyando la política norteamericana, ¿no? Eso va a ser un vuelco de la intelectualidad europea y francesa, en especial muy muy importante hacia fines de los años 70, con la baja marea del fenómeno del 68, va a dar lugar el descubrimiento de una serie de cosas, problemas que había en la Unión Soviética, como el Gulag, va a producir un gran arrepentimiento de muchos de estos intelectuales y un vuelco hacia la democracia estilo norteamericana, ¿no? Entonces, incluso el propio Condendi, ¿no es cierto?, asumió, ahora menos tal vez, pero digamos asumió en un momento posiciones atlantistas muy muy marcadas, sobre todo por la influencia de Henri Lévy, uno de los intelectuales, los viejos intelectuales maoístas y partidarios de, no, verdad, Henri Lévy, partidarios de este alineamiento con Estados Unidos. Y después, bueno, sin caer en teorías complotistas, pero es cierto que se descubrió en estos últimos años que la CIA estaba bastante preocupada con la influencia de intelectuales como Sartre y Foucault en el pensamiento francés, que era un pensamiento que irradiaba de alguna manera en todo el mundo intelectual, no solamente en Francia, y apoyó de alguna manera, y están los documentos donde sí. Efectivamente van a favorecer esta línea de los nouveaux philosophes, ¿no? Que van a terminar, los personajes que vos mencionaste, son los que van a terminar apoyando la guerra de Irak, por ejemplo, antes la guerra de Kosovo, es decir, todas las aventuras bélicas imperialistas de Estados Unidos o de la OTAN, que van a terminar apoyándolas, hasta, digamos, que Bernard Lévy apoye, digamos, los bombardeos en Libia con las consecuencias desastrosas que hoy conocemos.
Claro, esto que decís es muy interesante, porque en realidad Estados Unidos, desde el fin de la Segunda Guerra, desde 1945, tiene todo un programa de fundaciones, becas, que, bueno, hay varios libros escritos al respecto, donde justamente intentan, por un lado, boicotear cualquier tipo de proyecto socialista o comunista, y por otro lado, como vos decís, también darle aire o darle visibilidad a intelectuales que defienden justamente todo lo contrario. ¿La Revolución Cubana no fue suficiente, Dardo, como para que estos decepcionados de la experiencia soviética, digamos, no desaparecieran de la escena?
¿En qué sentido?
Claro, porque vos me decís la revolución, los defectos que mostró la revolución comunista de la Unión Soviética, un proyecto que, bueno, que mostró una cantidad de fallas profundas. La pregunta es si el proceso que se llevó a cabo con la Revolución Cubana no era suficiente para decir, bueno, el proyecto ruso no o soviético no sirvió, pero sí tenemos otro proyecto, tenemos el proyecto cubano, que vamos a ver qué pasa.
Sí, bueno, evidentemente la Revolución Cubana fue muy importante para los estudiantes del 68, incluso, y la Revolución China, sobre todo, la Revolución Cultural China tuvo una importancia fundamental. Es decir, que las revoluciones de liberación del tercer mundo marcaron también toda una nueva orientación de la izquierda en Europa. Lo que ocurre es que, por supuesto, digamos, justamente por su propio estatuto de revoluciones de liberación nacional, no tuvieron la misma repercusión en Europa, donde las problemáticas eran muy diferentes, ¿no es cierto? Claro. Y que de alguna manera formaban más parte del problema que de la solución, puede decirse. Pero al mismo tiempo, digamos que, bueno, digamos que el 68 fue la confluencia, o sea, mayo del 68 fue la confluencia de movimientos muy heterogéneos, es decir, ahí estaban primero justamente un grupo como el 22 de marzo, que tiene una tendencia más anarquista, más antiautoritaria, más antistalinista. Podríamos decir que en lo esencial el 68 es muy antistalinista, por eso el Partido Comunista en principio se muestra muy crítico con respecto al movimiento, ¿no es cierto? Y después también, después dentro de ese movimiento antistalinista, digamos, estaban por un lado los maoístas, por otro lado los trotskistas, o sea que fue la confluencia de tendencias muy divergentes, pero que en ese momento, digamos, lo más importante era lo que estaba pasando en la calle, la gente que discutía, y sobre todo ese encuentro de los estudiantes o de los intelectuales en general con los trabajadores, que le dio una vitalidad enorme al movimiento. Y después sí, ocurrió lo que suele ocurrir, que es cuando, bueno, se cae el gobierno de De Gaulle, De Gaulle llama elecciones y vuelve a ganar de alguna manera el gaullismo, el partido del orden, podríamos decir, ¿no? Claro. Porque la sociedad es un
la
conjunto...
La mayoría de la sociedad estaba asustada.
Estaba muy asustada con lo que estaba ocurriendo, sí, claro. Por supuesto, ¿no? Es decir, que fue... Pero al mismo tiempo, bueno, fue un movimiento que tuvo consecuencias de cambio. Ahí es donde hay, bueno, hay todo, actualmente una discusión, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que cambió el 68? Es decir, que hoy podemos decir que un sector muy minoritario de los medios de comunicación o incluso de los intelectuales reivindica el acontecimiento de mayo de 68 como un acontecimiento memorable. Hay una buena mayoría, entre ellos los intelectuales que vos te referiste, pero también otros periodistas, digamos, que todo lo que se llama el movimiento neocon, ¿no?, neoconservador, que ven en el 68 una ruptura de los valores tradicionales de la República y una, incluso algunos lo plantean como un movimiento y que favoreció por su estatuto antiautoritario, el individualismo, que va a ser la característica del neoliberalismo posterior, ¿no?
Claro. Y cómo, bueno, ya que nombraste a los estudiantes y que vos sos profesor, estamos hablando con Dardo Escabino, filósofo por la Universidad de Buenos Aires, pero él es profesor en la Universidad de Po. ¿Qué pasa con los estudiantes, con los jóvenes de hoy? ¿Tienen recuerdos del 68, del mayo 68? ¿Les pasa totalmente desapercibidos?
Digamos que, bueno, justamente en estos precisos momentos hubo, en coincidencia justamente con el mes de mayo, hubo un movimiento estudiantil bastante importante en Francia, que ya está apagándose, que no tuvo, por supuesto, la amplitud que tuvo el del 68, pero bueno, hubo un movimiento semejante. Pero en general los estudiantes lo ven como un episodio demasiado lejano. Hay que pensar que la mayoría de los estudiantes actuales son chicos que nacieron en la década de los 90, con lo cual nacieron en el periodo posterior a la Guerra Fría. Para ellos eso forma parte de un tiempo muy lejano. Y entonces no recuerdan, saben de qué se trató, pero no están muy interiorizados ni de lo que ocurrió ni de los valores que allí se defendían. Digamos que actualmente los estudiantes tienen más bien, se orientan más bien hacia una defensa, digamos, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los homosexuales, es decir, una cuestión de defensa de los derechos de las minorías y, digamos, lo que eran los proyectos revolucionarios de otras épocas han sido eclipsados, ¿no?, por el sistema actual.
A nivel gubernamental, ¿el presidente Emmanuel Macron tampoco le dio un estatuto de importancia al mayo francés o sí?
No, para nada. Es decir, desde el punto de vista oficial no hubo ninguna, digamos, no se recordó el movimiento. Incluso sus propios protagonistas, el propio Convendí, hasta donde yo sé, no participó en ninguna actividad significativa para conmemorar los 50 años de lo que ocurrió. Hay medios de comunicación que sí, como el diario Liberación, por ejemplo, que fue fundado por uno de los principales protagonistas del mayo del 68, que fue Serge Julie, justamente el diario Liberación, de cuya fundación participa también Jean-Paul Sartre, fue un diario que es un poco el resultado de lo que fue el mayo del 68. Otro caso, para los oyentes argentinos deben recordar, la revista Charlie Hebdo es otro de los productos típicos del mayo del 68, ¿no? Esa irreverencia con respecto a todos los valores supuestamente sagrados de la sociedad. Bueno, entonces esa es una... En esos medios de comunicación sí hubo una... En esas publicaciones sí hubo una... bastantes homenajes, bastantes artículos que se referían al acontecimiento, pero fuera de eso no hubo unas conmemoraciones muy importantes.
Y, por ejemplo, con respecto a la Primavera de Praga, que también fue en 1968, o a los grandes movimientos que hubo en Estados Unidos también en 1968, como el caso de los derechos civiles, la muerte de Martin Luther King, ¿sobre eso, Siva, te parece que hay un recordatorio en Francia o no tampoco?
Hay ciertos medios de comunicación, como que, por ejemplo acá el canal de televisión ASTE, que es el canal franco-alemán, que estuvieron recordando todo lo que fueron los movimientos del 68, la primavera de Praga, los movimientos de los derechos civiles y antipacifistas en Estados Unidos, y que forman parte, de alguna manera, están estrechamente vinculados, ¿no? Como decíamos, el 68 acá empezó con la protesta en contra de la guerra de Vietnam, es decir, que hubo un vínculo muy muy estrecho contra lo que podríamos llamar, como se llamaba en esa época, el sistema militar industrial, ¿no? O sea, donde se unía todo lo que era el capitalismo industrial con la industria de la guerra, ¿no? Como un único gran sistema, y donde justamente el movimiento pacifista estaba estrechamente vinculado con los movimientos de contestación anticapitalistas, ¿no? Después ahí hay dos vertientes que se abrieron, que después se volvieron un poco difíciles de conciliar, que podemos llamar una vertiente más anticapitalista, que estaba en los trotskistas, estaba en los maoístas, y una vertiente más antiautoritaria, que estaba en los anarquistas, que lo que, digamos, le hizo más hincapié en la contestación del orden golista, ¿no? Del orden conservador de la Francia de esos años, ¿no?
Claro. Bueno, Dardo, muchísimas gracias por este panorama de mayo francés, visto desde allá, desde Francia, donde vos estás hablando en este momento. Estás en la ciudad de muy cercano a Burdeos en este momento, así que bueno, te agradezco muchísimo esta visión que nos estás trayendo de un hecho muy histórico que nos marcó a todos, que es el mayo francés. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted, Elma. Hasta pronto y saludos a todos.
Gracias. Hablamos con Dardo Escavino, filósofo por la Universidad de Buenos Aires y profesor en la Universidad de Pau y de País d'Aladur de Francia.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Estamos en comunicación con el sociólogo norteamericano especializado en imperialismo, James Petras. Él ha escrito muchísimo sobre las luchas de clases, los conflictos latinoamericanos. Es profesor emérito de sociología en la Universidad de Binghamton de Nueva York. Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo, señor James Petras.
Muchas gracias por la invitación. Estamos a la espera para continuar con esta entrevista.
Yo lo quería entrevistar porque este año, 1968, sabemos que se cumplen 50 años de un momento muy importante para el mundo, que fue justamente el mayo francés, todas las movilizaciones norteamericanas contra la guerra de Vietnam, incluso los movimientos jóvenes vinculados con la música, con la experimentación en la literatura. La primera pregunta que quisiera hacerle, profesor, es usted, ¿qué recuerda de aquel momento, hace 50 años, cómo estaba Estados Unidos en 1968?
El hecho más importante es cómo las movilizaciones políticas en las universidades, en las calles, en los guetos afroamericanos, tenía un enorme impacto sobre el proceso político y militar. Mucha gente olvida que los movimientos políticos y sociales de esta época empezó a influir sobre los soldados en Vietnam. Muchos afroamericanos que vuelven a su casa encuentran la discriminación y empiezan los veteranos a actuar sobre la lucha de racial en las grandes ciudades. Este vínculo muchos han olvidado, cómo la politización de los militares tenía un gran efecto sobre la capacidad de gobierno seguir sus guerras y sus agresiones. Perdiendo la influencia militar era un problema estratégico, y Nixon y Kissinger y los demás, sin reconocerlo públicamente, entra profundamente en su mentalidad. ¿Cómo se puede mantener un imperio con un ejército en rebelión?
Claro, eso es lo interesante, el proceso. Muchos dicen que uno de los hitos importantes fue el Mayo francés, pero justamente el Mayo francés se desencadenó a partir de las protestas contra la guerra de Vietnam. Yo creo que lo más importante de 1968 pasó justamente en Estados Unidos, aunque está medio tapado en la historia. O sea, uno piensa en el Mayo francés, pero no piensa en Estados Unidos. Justamente, ¿por qué cree usted que pasó eso en los años 60? ¿Cómo fue que se maduró históricamente para llegar a ese proceso, a ese 1968?
Hay dos cosas. Primero, en Francia, las manifestaciones impactó sobre la clase obrera y paralizó la economía, paralizó la capacidad del presidente de Gaulle a seguir con una política neocapitalista, y eso tenía una gran amenaza al sistema capitalista. Mientras en Estados Unidos los sindicatos no apoyaron la lucha popular en Estados Unidos no tenía mucha influencia de la clase obrera y mucho menos los sindicatos. Los sindicatos no entraron profundamente en ninguna de las luchas grandes, los afroamericanos ni en la guerra contra Vietnam. Incluso la mayoría de los burócratas sindicales apoyaban la guerra en Vietnam. Y eso es una diferencia muy importante. Y segundo, debemos decir que en el contexto histórico, Europa tenía más capacidad de influir sobre los medios de comunicación que podrían difundir mensajes muchos años después que los acontecimientos en 68. Mientras en Estados Unidos, en el periodo después de las grandes movilizaciones, los medios más o menos cerraron la noticia, hay pocas continuaciones en frente a lo que pasó con Reagan y la derechización de Estados Unidos.
Claro, es interesante lo que usted dice de ese movimiento anticapitalista, porque la impresión es que justamente las clases dirigentes se asustaron un poco, tanto en Francia, cuando vieron esa ola joven dispuesta a revisar todo, y tanto en Estados Unidos, con esa ola también de jóvenes que decían, bueno, no voy a la guerra, o de afroamericanos que pedían derechos iguales a la de los blancos, da la impresión de que hubo, las clases dirigentes se asustaron de esa ola democratizadora, ¿no?
Bueno, más que nada hay que recordar que 130 insurrecciones en las ciudades norteamericanas que quemaron edificios a dos cuadras de la Casa Blanca en Washington durante este periodo. Este conflicto violento entre el Estado, los municipales, los gobernantes y las masas en la calle tenía enorme impacto, pero limitado en el sentido que no cambió la estructura racial, pero sí era una forma de incorporar la burguesía afroamericana en el sistema político, particularmente en el Partido Demócrata, y la cooptación era una forma que los bomberos apagaran la lucha popular en los barrios y quedan muy aislados de lo que pasó en los últimos 40 años. Tenemos la misma discriminación ahora en empleo, en habitaciones. Elegimos un afroamericano burgués a la presidencia que no hizo ningún cambio profundo para los afroamericanos. Entonces tenemos una cosa muy interesante, es que tenemos las insurrecciones más violentas. En Francia no hay nada comparativo con lo que pasó en Estados Unidos, con los conflictos, los muertos, los conflictos, el daño de propiedad en lo que pasó. Pero las consecuencias no tenía gran efecto, era un impacto positivo para la burguesía afroamericana, pero las gran masas populares quedan atrás, como vemos con Obama, que abandonó la lucha de los negros, hizo política por Wall Street y las guerras imperiales en el mundo, particularmente en el Medio Oriente.
Claro. Estamos hablando con James Petras, sociólogo norteamericano. Él es profesor emérito de sociología en la Universidad de Binghamton de Nueva York. Estamos hablando de la década del 60, lo que dejó y lo que se tapó, lo que se oculta de esa década tan importante para el mundo. Usted hablaba de muertos, profesor Petra. Yo quería saber, por un lado, cuántos muertos, si usted recuerda la cantidad de muertos que hubo a partir de esas luchas en las calles norteamericanas, pero además hubo muertos, asesinatos muy emblemáticos, como fue el de Martin Luther King y el de Bob Kennedy, que sin duda los dos se hicieron además en el año 1968.
Sí, la CIA estaba muy activo, la Policía Federal activas en estas campañas, y tenemos archivos ya que muestran que el jefe de la Policía Federal estaba investigando, estaba conspirando contra Martin Luther King, y hay muchos investigadores actuales y en el pasado que cuestionan las formas que explicaran como asesinos solteros actuando. Y hay muchas pruebas que muestran que el gobierno federal estaba involucrado con los asesinatos. Y ahora tenemos los mismos problemas, la policía matando activistas y ciudadanos afroamericanos, que provoca un nuevo movimiento que está defendiendo los afroamericanos, incluso tocando los jugadores de fútbol profesional. Y es un panorama muy interesante que empieza a influir otra vez en los guetos y las poblaciones afroamericanas que reciben respaldo de sectores profesionales que están tratando de integrarse con esta lucha, a pesar de la represión, que sigue siendo un factor importante. Y la policía aquí es completamente libre de cualquier limitaciones constitucionales. Claro. Y eso también es un hecho que debemos anotar en la política norteamericana.
Sí, es cierto. Ahora, ¿algún fruto dio esta movilización de los años 60? Por ejemplo, con respecto a las guerras, a partir de Vietnam se dejó de haber conscripción obligatoria, o sea, los muchachos ya no tenían obligación de ir a la guerra, sino que de alguna manera la guerra norteamericana se profesionalizó, podríamos decir. ¿Es correcto lo que digo?
Sí, temporalmente tenía una limitación y utilizaran sipayos en las guerras hasta los años 80, 90, y empiezan otra vez a las intervenciones con Clinton, los bombardeos de Irak, invasión de Yugoslavia, pero por un tiempo los efectos de la oposición de Vietnam limitó la capacidad intervencionista por las partes de Estados Unidos, pero cuando baja el movimiento y se empiezan a olvidar, vuelve el fenómeno como cabeza de hidra, comenzando las nuevas guerras, y ahora tenemos 7 guerras norteamericanas en todo el mundo, en Afganistán, Irak y otras regiones del mundo, con bases militares en más de 100 países. Entonces, podríamos decir que ganamos las protestas, pero no ganamos la guerra continua, porque el imperialismo no cambió, simplemente se retiró por un tiempo y se relanza, como en Argentina. El gran movimiento del 2001 paralizó el neoliberalismo, pero a partir de Macri han vuelto otra vez con la misma ferocidad, atacando todos los avances en el anterior década.
Es cierto, se da la impresión acá en Argentina que se está retrocediendo casi, no sé si un siglo, pero medio siglo por lo menos, Y es en cierta medida como una lucha continua, ¿no? Esto de las fuerzas progresivas, sí, y las fuerzas conservadoras. Profesor Petras, le voy a hacer una pregunta personal. ¿Usted dónde estaba en 1968? ¿Participaba en las manifestaciones?
Bueno, yo era dirigente estudiantil en un gran centro político que era Berkeley, California. Yo era estudiante de doctorado en Berkeley, California, en los años 60 hasta 67. Y después fui a una universidad en Pensilvania que continuamos una lucha profesores-estudiantes unidos atacando la guerra, y eso era efectivo también. Pero en principal yo empecé en el movimiento estudiantil en California, pero después fui a América Latina en el año 66-67, el peligro de Ilia y el primer golpe eran con, ¿cómo se llama?
Onganía.
Onganía. Pero también conocía la lucha en Chile y conocía las luchas en Perú también. Y este periodo con los nacionalistas en Perú y los socialdemócratas en Allende era un periodo de alta politización, y me siento identificado porque combinamos lo que pasaba en California con lo que pasaba en América Latina.
Sí, eso es una de las cosas más interesantes de este periodo, donde los jóvenes, yo también era joven en esa época, éramos todos politizados. Era muy raro el joven que no, de alguna manera no se interesara en política, algo que es totalmente diferente hoy. Pero de a poco, yo lo que veo es que tanto en caso Francia como en el caso Estados Unidos, bueno, en Francia ganó De Gaulle nuevamente y en Estados Unidos ganó Nixon. Es decir, ¿qué fue lo que pasó que se abortó de esa manera ese movimiento tan politizado que había?
Bueno, yo creo que las cosas no son tan negativas actualmente. Empezamos con huelgas de maestros ahora en California, en Estados Unidos, en 6 estados. Tenemos movimientos populares contra la violencia en las escuelas secundarias. Tenemos campañas anti-Trump ahora que están creciendo. Hay una politización algo diferente del pasado, pero tiene la misma dinámica. Podríamos decir que hay una huelga general pendiente en Argentina. Tal vez este jueves podríamos ver alguna acción contundente. Yo creo que la derecha que vuelve al poder es algo, podríamos decir, con limitaciones ya. Hay elecciones, pero las luchas continúan en América Argentina, en Brasil, la huelga general de los camioneros. No hay una consolidación por parte de la derecha. Es cierto que han ganado posiciones, ganado algunas elecciones, pero no pueden fundarse en un sistema sólido. La política que han adaptado no tiene base. Puede engañar los electores una vez o tal vez dos veces, pero ya empiezan a desgastar. Y creo que la nueva derecha, como podemos decir, es muy transitoria.
Claro. Estamos hablando con el profesor James Petras. Él es sociólogo norteamericano. Estamos hablando directamente desde Buenos Aires con Estados Unidos. Y la última, profesor, si usted tuviera que hacer un balance, decir qué fue lo positivo y qué fue lo negativo de aquella década del 60 o de aquel 1968, ¿qué diría?
Bueno, yo creo lo más positivo es terminar las guerras en Vietnam y debilitar por un periodo la agresividad norteamericana como fuerza mundial del imperio. Lo limitado era que no tenía continuidad, no podría crear organizaciones y estructuras para sustituir. Es que decir, ganamos las batallas, pero perdimos la guerra.
Claro, claro. Si no, no estaba, todavía faltaba mucho tiempo para llegar a eso, aunque simultáneamente se estaba dando en Cuba una revolución. Es decir, no solamente era en Estados Unidos, había todo un mundo donde estaba buscando distintos caminos para el cambio, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta entrevista y por hablar de este periodo tan interesante y por este momento también tan interesante del mundo, un momento donde tal vez estemos asistiendo al fin de la hegemonía norteamericana, ¿no es cierto?
Sí, bueno, entonces te quiero abrazar y saludar. Voces del Mundo es un buen programa y seguimos juntos en nuestras luchas.
Muchísimas gracias, profesor.
Gracias. Chao.
Chao, chao. Hablábamos con el profesor James Petras. Él es emérito de sociología en la Universidad de Binghamton de Nueva York, sociólogo especializado en temas de imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, acá hemos tenido una muy interesante perspectiva de esa década del 60, ¿no? Tanto en el pensamiento de Dardo Escavino, filósofo egresado de la carrera de letras, ambas carreras de la Universidad de Buenos Aires, actualmente profesor en Francia, escritor de varios libros vinculados con el tema, con temas filosóficos. Y él hizo un análisis realmente interesante de qué fue el mayo francés, por supuesto, lo que él en algún momento comentó, esa alianza entre estudiantes y trabajadores, la alianza más temida por parte de las clases dirigentes, que los explotados y los intelectuales en algún momento tengan coincidencia, puedan coincidir. Él citó una frase de León Rosigner interesantísima, que es: cuando los pueblos no saben qué hacer, los intelectuales no saben qué pensar. Y a la inversa, ¿no? Cuando los pueblos tienen claro lo que quieren, los intelectuales tienen elementos teóricos para producir su pensamiento. Y eso fue un poco lo que pasó en aquellos años en Francia. Y esto obviamente produce un gran miedo en las clases altas, en las clases dirigentes. Esto se vio inmediatamente después, tanto en Francia como en Estados Unidos, porque después de tremenda ola democratizadora, de tremendos movimientos, de tremendas protestas, donde se discutía desde la sexualidad, desde la libertad familiar, desde las distintas formas de familia que podían existir, desde que se discutía qué era la democracia. Después de semejante ola democratizadora, lo que hubo fue, digamos, una reacción, y los partidos del orden, tanto Richard Nixon en Estados Unidos como Charles de Gaulle en Francia, retomaron el poder. No hubo una parte de la sociedad conservadora que se asustó mucho de esos movimientos. Pero bueno, lo cierto es que, como opinó Dardo Escavino, la siembra quedó, no fue algo que, a pesar de todo, se haya perdido en el tiempo. Hay todavía quienes reivindican ese mayo francés, quienes toman de esa memoria y de esa ejercitación de la política un ejemplo para seguir adelante. En contraste con lo que comentaba Escavino sobre esta alianza estudiantes-trabajadores, el profesor James Petras nos trajo la realidad de Estados Unidos, y él, bueno, muy interesante, dijo que la gran diferencia entre el movimiento estadounidense y el francés fue que en Estados Unidos el sector sindical no apoyó las grandes movilizaciones que había en todo Estados Unidos, en la costa oeste, en San Francisco, en la Universidad de Berkeley, donde estaba justamente Petras, pero también en Washington. Hubo la famosísima manifestación en Washington, las manifestaciones en el sur, con líderes como Malcolm X, con líderes como Martin Luther King. Estoy hablando de la década del 60 en general. No hubo apoyo sindical, y de hecho, como comentó James Petras, los burócratas sindicales, algunos de ellos apoyaban la guerra de Vietnam. El otro elemento interesante de James Petras que quiero rescatar es lo que sucedió con los derechos civiles. Él me parece que dice una cosa para reflexionar muy interesante. Dijo, en realidad es cierto, ya no hay esa discriminación entre blancos y negros como había antes de los años 60, pero la estructura no cambió. Lo que sucedió es que a la alta burguesía negra, a la alta burguesía afroamericana, se la incorporó al sistema. Pero los pobres, los desclasados, los desprotegidos, negros, quedaron en situación de indefensión igualmente hoy. Y citó, bueno, el caso de Obama, un hombre que, a pesar de ser afroamericano, hizo las políticas imperialistas como lo hubiera hecho cualquier otro blanco. Esto me pareció, para finalizar este resumen de lo que se habló hoy, interesante el pensar cómo hoy los franceses, estos nuevos reaccionarios que han tomado la moda, que son dominantes en el pensamiento actual, cómo de alguna manera, comentó Darío Escabino, recibieron el apoyo no solo en dinero, sino también en forma de becas y de incentivos, el apoyo de agencias norteamericanas como el caso de la CIA, ¿no? Es decir, que muchas veces el fracaso de los pensamientos intelectuales también tienen que ver con programas vinculados con la inteligencia y la militarización. Bueno, queridos oyentes, espero que les haya gustado mucho este resumen, este balance, esta interpretación de lo que pasó hace 50 años, en 1968, en la década del 60. Vamos a seguir adelante. Creo que la guerra de Vietnam y lo fuerte que fue esa guerra en Estados Unidos, el parteaguas que significó en Estados Unidos y en el resto del mundo, vale la pena seguir investigándola en profundidad. Desde ya agradezco muchísimo a... En la operación técnica estuvo Ariel Fronte y a Ricardo Maldonado. También en la producción estuvieron Franco Luzzani y Patricio Porta. Y desde acá los saluda, hasta mañana, Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.